De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, 12 y 5 minutos de la mañana. Arrancamos nuestra segunda hora de programa, en la que ya sabéis que estamos, bueno, pues de alguna manera contando muchas cositas. Algunas de ellas tienen que ver con ese país que tanto nos atrae, que es Rusia.
Nos extraña Rusia.
Es extraño, es un lugar muy grande, muy grande, muy grande, que yo creo que ya solo por eso nos llama poderosamente la atención. Hemos hablado de la ensaladilla rusa y hemos descubierto que sí, que efectivamente provenía de Rusia, que no nos estaban engañando con el nombre. Los filetes rusos, tenemos nuestras dudas. Yo estoy convencida de que no, que es un guiño simplemente que se hizo a ese país, bueno, pues basándose en el famoso steak tartar. Nos queda la montaña rusa, que os lo contaremos en tan solo una horita de programa, y la aportación que nos llegaba a través de nuestro Facebook sobre el pastel ruso.
Mucho ruso en Rusia.
Mucho ruso en Rusia y mucho ruso también aquí en nuestro programa, en este Hoy en Madrid, porque cuando lleguemos al Ecuador del programa, os vais a dar cuenta de la cantidad de cosas rusas que os vamos a contar en tan solo dos horas. Sucederá un poco como lo de la ensaladilla y los filetes. Algunas cosas vendrán de Rusia de verdad y otras las habremos adoptado. Rafa Cerro, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Elen, ese chiste que es de mis favoritos, si lo cuenta otro, no tiene gracia.
Ya, lo hemos escuchado completito, ¿eh? Cuando arrancábamos, sí, cuando arrancábamos, pues
era
el programa.
Era Eugenio, pero era contado por otro no tiene gracia.
Ya, porque se pierde un poco.
Y sin embargo, este no es que tenga gracia con él, es que tiene gracia aunque lo escuche mil veces. Tiene las mil veces, tiene gracia. Yo no sé cómo lo hacía este tío, era un superdotado. Yo no sé. Yo le tengo mucha envidia a Eugenio.
Cosas. Era su trabajo, era su profesión y lo llevaba en la sangre. Hoy, hablando de ruso, que me contaste ayer, sin ir más lejos, que estuviste un año de curso de ruso para aprender algunas palabrillas. ¿Qué tal se te dio?
Pues yo, el profesor era en la autónoma, al principio de todo, de la carrera de derecho, antes de periodismo. Y llegó el profesor y preguntó, ¿kto eta? Nos quedamos tiesos, ¿kto eta? Y estuvo un buen rato, ¿kto eta? ¿Kto eta? De semanas después descubrimos que ¿kto eta? Era, ¿qué es esto? ¿Kto eto? ¿Kto eta? ¿Qué es eso? Y o algo así, o al revés, y hasta hoy. No, es que no me cundió mucho más.
Oye, pero tiene que ser muy difícil.
Es muy interesante,
¿no?
Por las declinaciones, se aprende un montón. Hay que estar un poco puesto con las declinaciones o haber estudiado latín para que te hagas un poco la idea de qué va la historia. Y es un idioma riquísimo. No. Yo creo que no es casual que haya esos escritores que ha habido en Rusia. Y por lo demás, bastante diferente al nuestro.
Hombre, claro, es que partimos de que los caracteres ya son distintos, con lo cual...
Lo que pasa es que el cirílico te lo aprendes, o sea, a ti alguien... Perdón, Juanjo, que subo el micro, un momentito. Ya, gracias. El es que lo tenía en la nuez. Tú lo ves muy distinto, asusta mucho. Ves un texto en ruso y dices, madre mía, ruso, tal, y digo,
no entiendo nada.
Y eso solo es un alfabeto diferente. Eso cuando lo aprendes en las dos primeras semanas o cuando sea, no pasa gran cosa más. Al final está diciendo más o menos lo mismo. Hay un cachondo mental que es Han, el autor de Super López, que tiene uno de los tebeos de las historietas, se desarrolla en Bulgaria, creo recordar que es, donde también hay cirílico. Y cuando vas por la mitad del tebeo, sin entender nada de lo que dice la gente por la calle, van hablando en búlgaro. Dices, a ver si vas a haber puesto este cachondo en español. Y está en español, pero con las letras en cirílico.
¿Anda?
Y está toda la gente que rodea a Super López.
Ay, qué gracioso.
Sí. Hay gente que le tiene mucho cariño aquí a Super López.
Hombre, Super López es un grande.
Sí, sí.
A mí me encantaba Super López con esas narices inmensas y con esa capa.
De y Super estaba todo en español, ¿eh? Lo que pasa es que había que interpretar y tampoco es gran cosa. Tú ves, toda la vida llevas yéndolo de CCCP en, cuando los juegos en, en Moscú y tal. CCCP es SSSR y poco más. Uh-huh. Y es muy sencillo. Fíjate, voy a aprovechar para tirarme pegote. Hace muchos años.
Venga.
Sovietsky, Soyutsky, Socialistische Soyuz. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, date cuenta.
Madre de la
¿Tú
madre
crees
hermoso?
Que aquí me pagan lo que realmente lo que...?
No lo sé, yo ya sabes que no tengo mano con esto de que se suban los sueldos o se bajen. Eso tienes que hablar ahí en el despacho, en el despacho del fondo con nuestro jefe. Yo ahí ya no entro ni salgo con el tema de lo que cobra cada uno.
En prensa, en periodismo es mejor que hayas leído menos, de todas maneras. Cobras más si has leído menos, porque da menos el coñazo.
Ay, madre, qué sorpresa siempre nos depara Rafa Cerro. ¿Quién nos iba a decir que era capaz? Bueno, pues de decir lo que acaba de decir, que me niego a repetir. Porque
ah, Moscú, que era muy gracioso, era muy cachondo, Moscú. Tú veías que ponía Mokba, Mokba 80. Tú eres muy joven, casi virginal, y no recuerdas Hombre. Aquellos juegos, pero Mokba 80 ponía, Moscú 80 era...
Había nacido ya, ¿eh?
Mokba era, realmente era M-O-C-K-B-A, pero es que eso no era así, era M-O, la C es la S, Mos, la K era la K, Mosk, la B, la V, Moskva, Moskva, Moskva era Moscú, solo ponía Moscú, y decía que ponía Mokba, pero no ponía Mokba, es que eran otras letras, claro.
Exacto. Sí. Bueno, pues siempre nos ayuda el saber cómo se escriben otras palabras en otros idiomas. Esta sección ya sabéis que se dedica precisamente a eso, a aclarar
otra cosa,
los conceptos.
Que me acabo de acordar, es que va todo hilado.
Es que le viene de repente.
No, que soy de pensamiento lento, pero al hilo de esto de las letras, cuando Pumares crea lo de Fibergran, la pieza para la historia, la famosa pieza, que según él la culpa la tengo yo, no se sabe, nunca se ha sabido muy bien por qué, de que él se cabreara. Resulta que la culpa de que empezara a vomitar llamas en antena la tenía yo la culpa, ¿no? Que no hice nada.
Ay, pobre.
Pero bueno, sí. Pues cuando empezó con lo de Fibergram, al final aquella buena mujer le dijo, es que son letras extranjeras, y Pumares estalló, ¡no hay letras extranjeras! ¡Las letras son unidas! No había tomado la medicación. Es amigo mío, ¿eh? Por eso hablo así. Que no había letras extranjeras, que no había tomado la medicación y tal. Y sí hay letras extranjeras.
Hombre,
tenía razón,
claro,
la señora.
Por supuesto.
Sí, claro que hay letras extranjeras. Hay muchos alfabetos,
hombre,
claro.
Mira el chino.
Sí.
Una que no tiene ahí unas letras que no tenemos ni la más remota idea de lo que dicen o lo que dejan de decir.
Mi profesora, la que me llevaba todo, que decía, tú fíjate llevarme a mí, esta pobre mujer era primero de GB, esta es que sin ir más lejos escribía en escritura cuneiforme. O sea, escribía tan mal que no se entendía nada en la pizarra, yo creo que era cuneiforme. Esto viene de los sumerios de hace casi 5.000 años y yo nunca entendí nada. Y la veía yo ahí con 7 añitos, también pensé, pero está muy buena.
¿Ya con 7 años
sí.
pensaste eso?
Sí. Sí, y no entiendo nada de lo que dice, de lo que pone.
Pero me da igual.
Sí.
Porque qué cuerpo tiene. En fin, cosas que siempre nos dice Rafa. Que ya que estamos recordando, voy a aprovecharme de eso, de tus recuerdos, de tu memoria. Porque este martes se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información, ahí en la Universidad Complutense, un acto homenaje a Antonio Herrero, con motivo de 15 años ya que han pasado de su muerte.
Murió en el 98, Antonio, y pensé, Cristina, me llamaron, bueno, me conectaron con un correo electrónico, ayer me llamó Cristina Pecker, su mujer, y me explicó que había pensado que como fue tan traumático aquello, la muerte de Antonio, los niños, sobre todo los pequeños, no sabían muy bien lo que había pasado. Un psicólogo me parece que les dijo que bueno, que lo dejaran estar, que intentaron machacarlos demasiado, y ha pasado todo este tiempo, estos 15 años, y no ha sido hasta ahora el momento en el que los niños, uno tenía casi 30, pues sí, yo estaría a mitad de generación entre Antonio y los hijos, los hijos ya son mayorcitos, pero entonces pues no se enteraron de lo que había pasado. Y hasta ahora no habían visto imágenes del padre, lo que estuvimos disfrutando fueron imágenes de Antonio, voz de Antonio e imagen estática, fotos, eso fue lo que vimos, con su hijo mayor, que es realizador y fue el que se ocupó de las imágenes y de los sonidos.
O sea, emotivo,
fue muy emocionante. Hubo un momento en el que el niño ya, cuando consiguió dejar de llorar, cuando le dieron el micro, dijo, es que yo no me había dado cuenta quién era mi padre. Y alguien le dijo, claro, es que tu padre fue la revolución, entonces es que fue una persona diferente. A mí no me gustan nada los obituarios, ¿eh? Parece que todo el mundo que se muere es bueno y tal y cual. No estoy hablando ya de bien, de mal, de menos, de lo que sea. No, es una de esas veces en la vida que tienes la sensación de que has compartido mesa con una persona distinta. Ha pasado algo, la radio ha cambiado. Y la radio cambió, claro, cambió.
Desde luego que cambió, es que si echamos la vista atrás,
luego,
nos damos
se ha muerto ya hace
años.
De cómo
ha evolucionado.
Cambió, sí.
¿Qué recuerdas de él?
si el término no fuera peyorativo, yo te diría era un iluminado. O sea, era una persona que la conocías, llegabas, estabas al lado y decías, este tío mira distinto. Era completamente diferente. ¿Qué tenía? Primero era incómodo para todo, uh-huh. podías estar cerca, luego muy gratificante porque era mi jefe, compensaba muy bien lo que hacías y te hacía sentirte muy bien. En el momento era incómodo porque era muy difícil a lo mejor lo que tenías que hacer. Era incómodo para los políticos, la cosa no es tan sencilla como si uno está alineado con A o B, con rojos o con azules, como pasa ahora en casi todos los sitios. Entonces sí. No era uh-huh. así. Empezó a ser muy incómodo para el Partido Popular, también al final. Y sobre todo el saber en todo momento que le podía interesar a la gente. Siempre. O sea, al final eso se ha llamado olfato. ¿Se llama olfato? Pues bueno, pues olfato. Uh-huh. Saber qué es. Si él decía que algo iba a ir, iba a ir. Por ejemplo, ecología a principios de los años 80. Pero no ahora, a principios de los años 80. ¿Dónde está ahora la ecología?
Ahora, obviamente, todo el mundo lo trata porque está de moda, porque está de actualidad, porque nos interesa, pero es verdad que hubo un tiempo en el que esto era como de raros.
Pero había que verlo en el año 82.
Claro.
El motor igual. Yo llevo haciendo el motor desde el 85, 28 temporadas. Fíjate, sigue en pie a pesar de mí. Y eso desde el 85. Él parió lo del motor en el año 82. 82. Parió simplemente llegar y decir, ¿se puede hablar de algo técnico en la radio? Hablando bien, muy tranquilito para que se entienda, no sea un lenguaje demasiado técnico. Se puede hablar. Y desde luego el tema de los desplazamientos, idas y venidas, operaciones, salida y retorno, tal, hay que darlo ya. Todo el domingo tiene que ser el domingo entero uh-huh. en la radio. Y así lo hicimos, pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él. Por eso era una... Hombre, yo tenía 19 años, ¿no? Pero no se me ocurrió a mí. El mérito del programa del motor no es mío. Y el mérito, mi esfuerzo de todos estos años después, pero él fue quien lo parió. Él veía las cosas antes, un ratito antes veía las cosas. Y luego la energía, el empuje, que eso lo compartía con el Butano, con García, que es un maestro y un buen amigo.
¿Que creo que también estaba?
Con José. José estaba muy triste porque... ¿Sí? Sí, porque estuvimos haciendo todo aquello y finalmente, bueno, yo a los más cercanos y sin intentar fastidiar demasiado, la gente con la que tenía mucha confianza y estaba muy cerca, les dije, no sé si os dais cuenta de que aquí finalmente lo que estamos haciendo es recordar que hace 25 o 30 años hicimos algo maravilloso, la radio cambió, el mundo entero cambió y luego después ya no sé qué ha pasado, no sé si hemos hecho todo lo bueno al principio, la gente pensaba que sí, como yo, ¿no? Y José estaba... García estaba triste, sobre todo porque acababa de hablar con unos... Estábamos haciendo todo eso en la Facultad de Periodismo, en la Casa de los Periodistas, ¿sí? Sin periodistas. Sin alumnos a los que les pareciera que quizá podía ser interesante aquello.
¿No había
de...
alumnos?
Pues no sé si habría 8, yo no veo... Estaba a oscuras, pero...
Pero estaba abierto al público, era más
sí,
abierto
sí, sí,
a todos
estaba
los
abierto
estudiantes.
Al público. El salón de actos no estaba lleno, esto queda muy bien también siempre. ¿Es que a rebosar? No estaba a rebosar, estaba muy lleno.
¿El edificio nuevo, el edificio
lleno.
Antiguo?
Ya no sé cuál es el nuevo.
Hombre, se notaría por la puerta por la que entraste y por cómo estaría. Entraste, como si dijéramos, por la puerta principal, la que tiene unas escaleritas que bajan y que es lo que parecía siempre
esa,
antigua
esa,
casa.
Esa.
Ahí, en ese salón
cuando
de actos
iba yo
de ahí,
a clase
el
ahí, en la
vale,
primera república.
Es que han puesto un edificio nuevo al ladito que también tiene un salón de actos, por eso pregunto.
No, el salón de actos que teníamos de toda la vida, sí. Donde
es grande,
sitio
grande
al que íbamos a no aprender nada y a que los profesores cuando descubrían que escribías en el periódico y hablabas por la radio se enfadaran, porque ellos no habían ido a un periódico nunca. Pues ahora no sé si es así, espero que no. Estaba la decana y eso, bueno, eso era entonces la Facultad de Periodismo, ahora no lo sé. La decana sí parecía puesta en el tema, fue uh-huh. la que lo presentó todo. Y el Butano, que lo llamamos así cariñosamente, José García, lo que hizo fue comentar, bueno, yo estoy aquí hablando, pues, me está hablando con una serie de chavales, no creáis que no hay ninguno interesado en lo que estamos haciendo, que no lo sabía. No están interesados
lástima.
En lo que estamos haciendo. No tenemos el mérito nosotros tampoco de haber conectado con ellos, porque no lo tenemos. Pero no están interesados. Eso no era una cosa que estuviera... Uh-huh. El que alguien de pronto hubiera partido por la mitad de un país y hubiera generado un monstruo radiofónico que significaba que tú el domingo ibas a trabajar, decías algo en antena y el día siguiente lo estaban comentando en tu clase, en tu trabajo, en tu familia y había temblado el país. Es decir, que la radio era... como hablar por la tele, lo mismo, uh-huh. lo mismo. Si García se cabreaba, era como hablar por
sí,
la tele.
Es verdad.
Y si interrumpías a García, que yo lo hacía, y decías algo gordo y tal, al día siguiente la gente te comentaba o pedías una copa y te preguntaba por la voz si eras tú. O sea, lo mismo que ahora lo
sí,
ves
sí.
ahora, ¿no? Eso no fue interesante para los alumnos de periodismo, también por culpa de que no hemos conectado con ellos. Pero el caso es que García dijo, estoy hablando con todos estos chicos y me han dicho que muy bien, que muy interesante, pero que se iban corriendo porque tenían clase. ¡Tenían clase!
Yeah.
Es decir, esta gente, que se supone que es comunicadora, tenía que ir a una clase, dejaba de hablar con Walter Cronkite para ir a una clase de comunicación. ¿Pero quién daba esa clase? Como no fuera Jesucristo, que nadie ha hablado mejor. O sea, ¿quién daba una clase como para que mereciera la pena dejar a García allí colgado? Pues se iban a clase.
Las notas, supongo que estarían pensando en eso, y que al final tienen un examen y que al final tienen que aprobar esos cursos, pero también es cierto que es una lástima que se puedan perder oportunidades de este tipo.
Mira, hay paralelismos en la historia, este es el mío y probablemente sea equivocado, no lo sé, a mí es el que me gusta y es el que me parece. Hay que saltar un charco, una distancia de población enorme, irnos a Estados Unidos, son 305 o más millones de habitantes en lugar de 46 como aquí. Es el mundo de la comunicación, es otra historia, pero a mí el paralelismo me vale. Walter Cronkite. Este hombre ha estado décadas hablando. Era un equipo finalmente que movía un presupuesto, tenía la cifra en la cabeza. El presupuesto que movía aquel programa era una cosa, era un acontecimiento en la industria nacional. Era, yo no sé el dinero que movía aquello. Era muchísima gente trabajando y la cara era Walter Cronkite. Cuando Walter Cronkite se retiró, dijo... Miren, llevo 40 y algo temporadas hablando para ustedes. Ha llegado el día del adiós, me retiro, me voy y tal. No me echo rico, no me quejo. Solo me queda el capital de pensar que en ninguna de todas estas temporadas, al acabar las elecciones, ustedes han sabido a quién había votado yo. Como ahora también, ¿sabes?
Como ahora. ¡Qué envidia! Da, sinceramente.
Es que no es lo mismo, es que el país ha cambiado, el país, o sea, esto no es igual, ¿no? Bueno, pues podría haber un paralelismo con Antonio en cuanto a capacidad de comunicar y de desde luego, de ser incómodo y no sé, me parece que es el paralelismo. Bueno, que a los amigos de la cadena se les molesta, a lo mejor, porque para eso cerraron, para echar a Antonio y compañía y era la única manera que tenían de competir. Yo a ellos les tengo cariño, sé que ellos a mí también. Puedo ser un exagerado, pero que lo rebatan. A mí me parece que es un posible paralelismo, pasando, ojo, de un país de 46 millones de habitantes,
sí,
a uno
a
de
otro,
305, otra época, grande. Otro momento, otro poderío económico que tenía el programa, que era otra cosa completamente distinta a lo que fuera tal, y un millón de defectos que tenía Antonio, que nunca se habla mal de los muertos, que como carácter no había quien lo aguantara y qué tal, pero que te apoyaba en todo, te formaba, era un amigo al final más que un jefe, y mil defectos.
Que te me emociona, Rafa, que me ha gustado esto de recordar otros tiempos. Y
un abrazo
qué
sobre
es lo
todo
que se hacía.
Los hermanos de la Gran Vía, porque esto es lo que se hace. Si un competidor te gana, ¿qué es lo más rápido? Pues lo compras y lo cierras. No vas a andar hoy a ver si hago algo mejor, compito, tal.
Hombre,
eso
debería ser así.
No, eso es larguísimo. Estaba Don Jesús, pues tú compras.
Pero
cierras,
se disfruta más.
También le puedes pegar un tiro al tío, pero eso está
Hombre,
en el código
no, por
penal.
Dios,
sí.
No lleguemos a esos puntos. Rafa Cerro, que muchas gracias como siempre.
Hala, Belencita.
Hala, hasta luego.
No me calientas, no sé, yo normalmente soy muy tranquilo. Y no
¿Pero
soy...
cómo te voy a calentar yo si te calientas tú solo?
No soy polémico.
Menos mal que tengo testigos ahí al otro lado. Si yo estoy aquí sentada, tranquilita, y no digo nada, y tú empiezas a crecerte. Ay, Dios santo, y ahora me echa la culpa a mí. Que el jueves más.
Ala, mándale un beso a Cristina Pecker, que le vamos a mandar la grabación.
Pues venga, le mando un besito muy fuerte y que, oye, pues que todo siga bien. Que seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y que se calienta solo, ¿eh? Que eso quiero dejarlo yo muy claro, Rafa Cerro.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91 402 8001.
Onda Madrid.
Os lo estaréis imaginando con esta música que está sonando. Hoy 9 de mayo es el Día de Europa, os lo hemos contado, y este es el momento aquí en esta sintonía de Onda Madrid en el que vamos a celebrarlo. No somos los únicos, obviamente, que las instituciones europeas aquí en España, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, junto a diferentes organismos y administraciones españolas, han decidido organizar una serie de actividades gratuitas por todo el país y, por supuesto, Sergio, también aquí en Madrid.
Qué bonito es este himno, ¿verdad?
Sí, me encanta.
Llevamos años escuchándolo y, sí, desde luego. Bueno, recordamos un poquito, Belén. El 9 de mayo de 1950 nacía ese proyecto de una Europa unida. El ministro de Exteriores francés Robert Schuman leyó un discurso en el que proponía la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para mantener relaciones pacíficas en un continente que temía el estallido de una tercera guerra mundial. Bueno, esta propuesta, conocida como Declaración Schuman, se considera precisamente el germen de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea. Los actos van a comenzar, como decíamos al principio del programa, a las 12:30, con el izado de esa bandera de Europa en la glorieta de San Vicente, con la participación de personalidades del mundo de la política. Más tarde, a la 1:30, habrá una recepción también en la sede de las instituciones europeas en España, que recordamos está en el Paseo de la Castellana 46. Y por la tarde-noche habrá dos conciertos interesantes que nos va a desmenuzar. Bueno, vamos a conocer más detalles de todo este día, de pormenores, con ayuda de Ignacio Samper, director de la Oficina de la Unión Europea en España. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
buenos días.
Bueno, si miramos, Ignacio, los periódicos, los telediarios, las cuestiones de actualidad, observamos que en los últimos tiempos que lo que era una idea de, digamos, de Europa con entusiasmo, positiva, actualmente se ve con cierto recelo, ¿no?, en el ámbito de la crisis. Bruselas, Alemania son un poco, digamos, como las que mandan imponiéndonos recortes, sacrificios. ¿Qué mensaje se pretendería transmitir hoy con este día de la Unión Europea?
Hombre, hay que cambiar un poco el relato, ¿no? Es decir, antes no salíamos en los telediarios, pero se financiaba la política agrícola común, traíamos dinero para infraestructuras, trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no salía, porque era buena noticia. Las malas, pues sí que salen, ¿no? Estamos viviendo un periodo de crisis muy, muy gordo, y entonces eso sí que sale continuamente. Y sale además con una imagen muy difícil de cambiar, porque, bueno, pues haría falta un poquito más de ayuda y de pedagogía, porque la culpa del todo no la tiene Europa, como dicen muchísimos, no la tiene, y ahí realmente no es así. Cada país ha hecho lo que ha hecho en economía, porque hicimos una unión económica y monetaria haciendo una moneda común, pero sin economía común. Entonces, claro, no tenemos una unión fiscal, no tenemos una unión bancaria, y claro, esos son los problemas que estamos adoleciendo hoy día. O sea, hay que contar un poco las cosas, ¿no?
Bueno, tenemos que recordar, efectivamente, gracias a las ayudas europeas se hicieron autopistas modernas,
etcétera, muchas cosas. Es decir, pero no solamente hay un relato económico, que yo me quiero también apartar siempre del relato económico. Es que además hemos creado algo que, simplemente, usted lo ha dicho antes, en el año 50 hicimos esta declaración, porque años después se crearía las dos grandes instrumentos para hacer la guerra, el carbón y el acero, se ponen en una autoridad común para evitar una guerra. Eso ya, bueno, pues está un poco pasado, si usted quiere, ¿no? No es un relato para los jóvenes de hoy día y demás, pero somos una unión de solidaridad, de democracia, de derechos humanos. Eso también es muy importante. Hemos conseguido tener una comunidad a 28 países, con Croacia, que acaba de entrar, y bueno, eso es algo que no lo puede negar nadie, ¿no? Lo hemos consolidado, por lo menos, ¿no?
Bueno, actos del día. Se va a celebrar, por ejemplo, un trivial europeo a través del Twitter.
Efectivamente, sí, se va a hacer un Twitter, bueno, se van a probar los conocimientos que tenga la gente en geografía, naturaleza, historia europea, que no es nada fácil eso, que se pone uno, y la verdad es que es complicado. Se puede hacer utilizando el hashtag Día de Europa, ¿no?
Con el hashtag Día de Europa podemos participar en este trivial, en el cual vamos a comprobar nuestros conocimientos, ya veremos cómo andamos. Me da a mí que lo mismo vamos a flaquear un poquito, pero no hay que desanimarse, que esto es cuestión de buscar información.
No, claro, es para entender.
Y ya está. Exacto. Y para saber un poquito más, habéis preparado también, bueno, pues muchas cosas relacionadas con la música, ¿no? La música, además, que es importante y también une de alguna manera a todos los países.
Mucho. Crea una enorme ciudadanía, la música, igual que el cine, las artes en general, ¿no? Y hemos preparado uno a las 20 horas, es el concierto Celtiberia, le llamamos, lo hemos hecho con la Embajada de Irlanda en España, y ahí vamos a hacer pues una mezcla de bailes tradicionales, de música y bailes de España e Irlanda, ¿no? Lo hacemos a las 8 en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y es entrada libre, el que quiera venir viene y hasta llenar el aforo.
Uh-huh. Y tenéis y después, el auditorio.
En el auditorio a las 22:30 tenemos un concierto infantil donde hemos reunido jóvenes con mucho talento del Liceo Francés, de la Escuela Alemana, de la Deutsche Schule, ¿no?, de la Escuela Italiana, del Colegio San Patricio, y vamos a ver dónde están esos talentos de todos esos jóvenes músicos, ¿no? Uh-huh. Y va a ser un programa, la verdad, que bastante atractivo y muy divertido, supongo, ¿no?, a las 10:30, pero ahí había que tener entrada y están, creo que está lleno hasta, vamos, más allá del aforo, ¿no? O sea que, bueno, pero bueno, vamos, que la entrada era gratuita, no me atrevo a decir a la gente que vaya porque las entradas se han distribuido a los que contestaban aquí en la oficina, ha sido gratuito. En cambio, la sala de Celtiberia de las 8 del Ciclo de Bellas Artes, eso es gratis hasta que se llene.
Uh-huh. Nos gustaría también saber un poco, Ignacio, el resto de actividades a lo largo del resto del año. Yo recuerdo un servidor, por ejemplo, esa celebración del Día del Holocausto, cosas así que llaman también a la solidaridad, ¿no?, a la unión.
Bueno, nosotros, la labor que tiene la oficina es efectivamente la de difundir todo lo que hacemos en la Unión Europea y sobre todo en el Parlamento Europeo, difundir nuestra legislación y todo lo que hacemos, ¿no? Las llamadas de los días, como dice usted muy bien, el día de la discapacidad, en diciembre, el día del holocausto, el día de la música, pues son días que hacemos llamadas puntuales para que se sepa y se vea cuál es el compromiso que tiene el Parlamento Europeo y la Unión Europea, ¿no? Pero a margen de eso informamos de toda la legislación que hacemos en la Unión Europea, que nos afecta a 500 millones de ciudadanos. Otras cosas que no salen en los telediarios, ¿no? Pero vamos, legislamos directivas y reglamentos que mucha gente cree que, bueno, que son leyes nacionales y sin embargo vienen de Europa, ¿no? Sí. Y eso lo que hacemos también desde hace muchos años es, antes de que se vote en el Parlamento Europeo, vamos a un sitio determinado, cogemos una directiva determinada, por ejemplo, ahora en breve, el lunes, estaremos en Valencia con la nueva directiva de las redes de transporte, ¿no?, que afecta a tantísima gente y a tantísimos colectivos, ¿no? En junio hay una nueva legislación sobre tabaco y vamos a volver también a Valencia por pura casualidad, no porque a Valencia a hablar de la directiva. Convocamos a todos los interlocutores sociales, a todas las personas que les afecta esta legislación, para que nos den su opinión, ¿no? Uh-huh. Queremos legislar con conocimiento, escuchando a la gente, porque esto es un parlamento, pero también queremos escuchar y debatir, ¿no?, de qué forma les afecta y, bueno, pues eso sirve mucho a la hora de hacer enmiendas, a la hora de legislar. Para hacer legislaciones válidas, justas y eficaces hay que escuchar mucho. Y eso lo hacemos, claro. Eso lo hacemos de continuo.
Y quizás ahí es donde más haya que incidir, ¿no? Porque da la sensación de que a lo mejor lo que falla es eso, la conexión, el nexo entre las instituciones y los ciudadanos.
Yo creo que no. Las instituciones europeas no, porque la gente dice, vamos a ver, no, pero se lo matizo, tiene usted razón en parte. Vamos a ver, hay un exceso de información. Cuando uno quiere saber algo de la Unión Europea, le aseguro que no tiene más que hacer Parlamento Europeo, Unión Europea, en cualquier buscador, y le damos todo lo que quiera. Bien. Se puede llevar desde una legislación, lo que ha votado fulano, mengano, eso es todo público y transparente. El problema es que no tenemos la masa crítica para informar de todo esto. Es decir, primero tenemos que hacer una enorme pedagogía, explicando bien, por ejemplo, que los malos de la película no es la señora Merkel, que los vagos de Europa no somos nosotros. Es decir, quitar todo ese tipo de anécdotas, pero hay que tener una masa crítica, es decir, ¿cuántos ciudadanos se considerarían bien informados? Nos tienen que ayudar los medios de comunicación y sobre todo los gobiernos, porque a veces hay una cierta cacofonía, ¿no?, entre lo que nosotros queremos, entre lo que es real. Hace poco he escuchado en muchos medios que la Unión Europea había adoptado ya un presupuesto comunitario de tanto. No es verdad, no lo ha adoptado. La Unión Europea tiene que adoptar el Parlamento Europeo todavía. O sea, ha propuesto, pero no lo ha adoptado. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy difícil porque, claro, primero, las buenas noticias no salen, y son muchas, y salvo que, bueno, ha sido un poco lo de la acción en pago estos días con el desahucio del Tribunal, del Tribunal de Justicia. Efectivamente, ha sido, creo que, una buena noticia desde el punto de vista del derecho, ¿no?, y de los ciudadanos, pero tenemos muchas buenas noticias que no acaban saliendo, y por eso digo que hay que hacer mucha pedagogía y mucho relato. Pero para llegar a la masa crítica ciudadana, pues no podemos hacerlo solos, no solamente en las instituciones europeas.
Pues nos unimos a esa colaboración,
sí.
Si puede servir desde luego para dar a conocer a todo el mundo lo que se hace desde las instituciones europeas, que se sume todo aquel que quiera a la celebración de este Día de Europa con esas actividades aquí en Madrid. Nos quedan todavía, bueno, pues la posibilidad de ir a las 8 de la tarde a ese concierto de Celtiberia en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, entrada libre hasta que se acabe y se ocupen todas las butacas.
Y los que quieran subir con nosotros la bandera en Príncipe Pío, en Aniceto Marías, estaremos a las 12:30.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ignacio Samper, director de la Oficina del Parlamento Europeo aquí en España.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós y feliz día.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
Yo ruso en Rusia.
La música con Manolo Calderón.
Calderón, que ya está aquí conmigo. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
9 de mayo, lo estábamos contando, el día de Europa, pero día también en el que nacieron y fallecieron algunas personas relacionadas con el mundo de la música.
¿Hoy es el día de Europa?
El día de Europa es hoy.
¿Y mañana no?
Mañana no. A ver, Europa está ahí. Europa está ahí y esto es como cuando se celebra el Día de la Mujer o el Día de la Madre o el Día del Padre. Deberían de ser siempre esos días, jornadas en las que nos acordáramos de determinadas cosas, pero como tal, solo hay un día, que es el 9 de mayo, que es el Día de Europa.
Acordarse de Europa en estos momentos, la verdad, mejor nos acordamos de algunos personajes.
Venga, de la música.
Casualmente, un 9 de mayo fallecieron dos componentes del grupo Burning.
¿Ah, sí?
Sí. Y siempre hay que reivindicar la figura del grupo, porque siempre se ha hablado de la movida de Madrid, ¿no? Pero la movida de Madrid es a partir del año 79 y Burning es una de las primeras bandas madrileñas y tal vez españolas, después de los años 60, en facturar rock and roll tipo estoniano, ¿no? Y Burning comenzaron a mitad de los años 70 y nunca se ha reivindicado la figura de Burning como uno de los grupos adalides en toda la música española. Y así es realmente, ¿no? Mientras otros estaban mirando a Camilo VI, pues Burning ya estaban tratando de emular a los Rolling Stones, ¿no? Y un 9 de mayo fallecía, fíjate, primero en 1991 fallecía en Burgos Toño Martín. Toño fue el primer cantante de la banda. Y luego, en 1997, fallecía Pepe Risi, aunque cordobés, era madrileño de la Elipa. Esta es la voz de Toño, el que fuera primer cantante, ¿no? Toño creció en la Elipa y en el año 72 Pepe Risi le llama para ser el bajista de un grupo que se llamaba Divine Pictures. Tras varios ensayos se decide que Toño, en vez de tocar el bajo, lo que iba a hacer era cantar. En enero del año 74 el grupo cambia de nombre y entonces es cuando aparece Burning. En el año 76 se van todos a la mili y cuando vuelven graban su primer LP, Madrid. En el año 79, el fin de la década, con canciones como esta, que hace una chica como tú en un sitio como este, o Mueve tus caderas. En el año 83, Toño se va a Bilbao a montar otro grupo. La cosa no funciona, entonces se quiere ir a Burgos, a Briviesca. Allí se aleja de las drogas y del rock and roll. Pero en el año 87 echa de menos las grandes ciudades, vuelve a Madrid y a Barcelona, y allí de nuevo recae en las drogas y muere de una sobredosis. Ese mismo día, pero 10 años más tarde, Pepe Risi, o mejor dicho, 6 años más tarde, Pepe Risi, José Casas Toledo, uh-huh. tras la marcha de Toño se hizo a cargo de la voz junto a Johnny Cifuentes, pues fallecía, ¿no? En el año 2004, la Asociación Vecinal de la Nueva Elipa pidieron que se hiciese una calle con el nombre del bueno de Pepe Risi. Todavía están esperando noticias, ¿no? Creo que no, todavía están esperando noticias, pero la reivindicación ya data desde hace 9 años, ¿no? Y Pepe Risi ha sido una figura muy destacada en la música madrileña, muy destacada, bastante más importante que algunos que tienen calle. Ya no solo músicos, sino políticos, políticas o cualquier cosa o cualquier circunstancia. Pero yo creo que Pepe Risi se merece una calle en su barrio. Mañana, por cierto, que es día 10, pues se va a celebrar un concierto de Barning, ¿no? Posiblemente para recordar a sus dos viejos amigos fallecidos, un 9 de mayo, uno en el año 91 y otro en el año 97. Vamos a otro 9 de mayo de hace 3 años. Fallecía la cantante y también actriz Lina Horne. What'll I do when you are far? Debutó como corista con solo 14 años, pasando a integrar las filas del famoso Cowtown Club. Se dio a conocer en el jazz en la segunda mitad de los años 30, cantando en diversas big band. Trabajó en 16 películas y en varios cortos entre 1938 y 1978. Tenía que haber encarnado a Julie en la película musical Showboat, pero debido a que era de raza entre india y negra, su papel se lo dieron a una buena amiga suya, a Ava Gardner, que encima la tenían que doblar porque Ava Gardner no sabía cantar. Su última aparición fue en The Wiz, como la bruja buena al lado de Michael Jackson y de Diana Ross, ¿no? En el año 1980 regresó con 63 años con su propio espectáculo producido por Quincy Jones. Ha trabajado con Judy Garland, con Frank Sinatra, con Bing Crosby. Falleció hace 3 años, tenía 82 años. That won't come true, what I do. Y el 9 de mayo, vamos a despedir a Alberto, un compañero nuestro que se va, que tenga mucha suerte.
Le mandamos muchos besitos y sobre todo que le queremos ver prontito.
Exacto,
vuelva.
Sobre todo trabajando.
Sí, exacto, que el matinal ya no va a ser lo mismo sin él, ¿eh?
Suerte, Alberto, exacto. El 9 de mayo de 1949 nacía en el Bronx, en Nueva York, Billy Joel. Joel, que cada vez se parece más al Yoda, ¿no? O a Jordi Pujol, según como queráis.
Cada día está
más bajito, cada día está más gordo, más...
Ay, tengo que buscar una foto más, yo de él, reciente.
Sí, está cada vez más gordo. ¿Y qué le vamos a hacer si no
engorda? Que Rafa dice que no está así, que dice que no.
Es que a Rafa le gusta mucho Billy Joel y este tipo de canciones.
A mí esta canción me gusta mucho, es como muy mágica, como muy de cuento,
Sí, no, es que sus canciones eran un poco así, ¿eh? Un poco de cuento. Comenzó sus clases de piano, solo tenía 4 años, fíjate. Por gustarle más la música que los deportes, siempre andaba peleándose con todos sus colegas, ¿no? Le llamaban de todo, ¿no? Mariquita, lacitos, pues porque le gustaba tocar el piano. Entonces, ¿qué hizo Billy Joel?
¿Claro?
Se matriculó en clases de boxeo y dijo, a estos les parto yo a todos la cara, ¿no? Entonces se fue enfrentando uno por uno. Sí. Y se hizo boxeador amateur. Hasta que vino alguien que era más fuerte que él, le dio un puñetazo a la nariz y se la rompió. Por eso tiene el piporro que tiene el bueno de Billy Joel, ¿no? Tocó en muchos grupos sin éxito, algunos hasta que en 1971 grabó Cold Spring Harbor, su primer LP, llamando la atención, pero no fue hasta el año 73 que alcanzó su gran éxito con Piano Man. Durante los años 80 su música cambió y sus letras las las dirigió hacia otro sentido, a un lado más romántico, ¿no? En el año 93 grabó su 12º disco y va y se retira, aunque sigue haciendo giras y apariciones estelares. Billy Joel.
De verdad.
¿Eh?
Es tan mola la canción.
Sí, es muy primaveral. Es muy una canción
sí,
muy primavera.
Es muy primavera. Me falta el sol. Y como estamos en el otro estudio que no veo yo la ventana, no tenemos ahí la ventana para ver qué tal está haciendo. Cuando hemos venido había nubes, así que me imagino que seguirán estando ahí. Pero sí, como muy de día de primavera, de ir paseando por el campo.
Sí, es canción primaveral. El otro día había Billy Joel actuando en un programa de televisión fantástico, extraordinario, que siempre hablo de él, que se llama el show de Jules Holland o The Late o algo así, no me acuerdo cómo se llama, y en donde aparecen primeras figuras alrededor del presentador, ¿no? Este hombre tocó con los Squeeze, tocó con Nick Love y tiene un verdadero programa de música que cada vez que lo veo me da una envidia terrible, ¿no? Porque las actuaciones son en directo y los grupos son números uno, ¿eh? De verdad, o sea, es que por allí no aparece nadie, a no ser que sea alguien revelación o alguien alternativo, ¿no? Y el otro día estaba el bueno de Billy Joel cantando y ya digo, era como el Yoda, igual. Bueno, y el 9 de mayo de 1944, nací en Ohio, a mí este hombre me gusta mucho, ¿sí? Richie Furay. Wake up my soul, wake up early in the day, wake up my junto a Neil Young, a Stephen Stills y a Jim Messina, montó nada más y nada menos que Buffalo Springfield en el año 1966, banda que desapareció dos años más tarde. Tras la ruptura, Furay y Messina fundan, un poco antes de dedicarse a otros proyectos, otras bandas, ¿no? Montaron una superbanda en el año 73 con Chris Hillman de los Flying Burrito Brothers y con Jerry Souther, antiguo miembro del dúo Long Branch Penny Whistle, junto a Glenn Frey de los Eagles. En esta toda esta gente que formaban parte de esta formación, pues luego dedicarían sus carreras en solitario y a triunfar, pero sin ninguna duda, ¿no? Neil Young, Stephen Stills montó Crosby, Stills y Nash. Luego aparecería también Young y Jim Messina, pues montó Logging in Messina allá por los años 70. Este es Richie Furay en directo. Y nos vamos a despedir con un poquito de ritmo, porque el 9 de mayo de 1937 nacía en Georgia Dave Prater, el 50% de Sam and Dave. A Sam Moore, el que iba a ser su compañero en un club de Miami. Los dos eran experimentados cantantes de gospel y componentes de bandas como The Millionaires o The Sensational Hummingbird, los sensacionales colibrís. En 1965 los escucha el productor Jerry Wexler y los ficha para la Atlantic, pero debutan en la Stax en el año 66 con su álbum You Don't Know Like I Know, comenzando así una serie de éxitos dentro de la música soul. Muchos de estos éxitos estaban escritos por Isaac Hayes y por Dave Porter, que era el socio de Isaac en el sello Stax. Isaac Hayes participaba en los coros y la banda que los acompañaban a veces era Booker T and the MGs o The Memphis Whore. A lo largo de los años 70 se reunieron en varias ocasiones, pero las drogas causaron la ruptura del dúo. Incluso pillaron a Dave Prater tratando de venderle crack a un policía, eso es lo que cuentan, ¿no? Dave falleció en el año 88 en un accidente de tráfico allá en su estado, en Georgia. Sam and Dave. muy bonito, sí. Y todavía Sam sigue por ahí dando conciertos, ¿eh? Precisamente antes te hablaba del programa de Jules Holland, pues ahí también he visto actuando al compañero de Sam, ¿no? Y Sam Moore, todavía sigue el hombre en activo, con un extraordinario sentido del humor. Tampoco son gente muy mayor, ¿no? Llevan activos desde hace 30 o 40 años, o tal vez más. Comenzaron muy jovencitos y siguen siendo unas personas muy jóvenes.
Y además que lo decíamos, si no fue ayer, fue antes de ayer, en estos días, que en el fondo el que es músico lo es toda la vida.
Toda la
y
vida
da igual
será.
Que pasen los años, toda que en vida. El fondo lo siguen teniendo ahí.
Exacto.
Dentro.
Exacto. Se morirán y seguirán siendo músicos allá donde estén, vamos, sin lugar a dudas. Ellas formarán parte de la corte de músicos del reino de los escogidos, ¿no? O sea que... Estupendo.
¿A la una más, Manolo?
A la una vuelvo con algunos conciertos para esta noche muy interesantes.
Ah, varios.
Varios.
¿Tenemos dónde elegir?
Varios.
Está bien, como se nota que ya estamos allá jueves, que va llegando el fin de semana y que empieza ya la efervescencia, ¿no?, de la música en directo a Madrid.
La música en directo es importantísimo, ¿no? Es donde más se puede ver lo que es realmente un músico, no solo escucharlo, sino ver lo que es realmente un músico, ¿no? Las actuaciones en directo es cuando se quejan muchas veces los músicos de que con esto de la piratería no venden muchos discos, pero donde tienen que demostrar realmente que son músicos es delante del público, y no poniendo un disco, un vinilo o un CD, en donde en un estudio de grabaciones se puede hacer cualquier cosa, ¿no?
Y es verdad que con el tema de la piratería se están dando cuenta que efectivamente el único medio de ingresos, diríamos, que
son los conciertos.
Es el concierto, es el directo, y se están ofreciendo más conciertos. En ese sentido hemos ganado.
Es que es así, ¿no?
¿Sí?
Cuando no existía ni los vinilos, ni el gramófono, ni nada, ¿qué hacían los músicos? Pues cantar.
Tocar.
Delante de la audiencia. Hombre, está muy bien que se pueda expandir la música de los músicos por todo el mundo por medio de un mecanismo como son los discos o lo que sea, pero una vez que la tecnología está avanzando de la forma que lo está haciendo, el músico tiene que volver al ruedo y tiene que volver a demostrar que es músico por algo, y eso se demuestra en directo, no se demuestra en un estudio de grabaciones. En un estudio de grabaciones evidentemente está el talento del músico y el talento del productor también, que es el que le saca el sonido al final a la banda o al intérprete, y donde realmente se muestra desnudo es ante un público encima de un escenario.
Pues hablaremos de música en directo en torno a la una, aproximadamente, justo después de las noticias del boletín horario de la una de la tarde. Manolo, hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós. Que nosotros seguimos aquí en esta sintonía de Onda Madrid, además ahora con un tema que yo creo que nos va a hacer sonreír. Porque hace ya un ratito que ha comenzado una iniciativa a la que quien quiera puede sumarse hasta las 2:15 de la tarde, que es cuando concluye. Nos ha gustado mucho porque se trata, Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén.
De un intento de recuperar el optimismo.
Que incluye además la presentación oficial de la Liga de los Optimistas de España. ¿Y cómo lograr entrar a formar parte de esta liga? Que yo te digo ya, Belén, desde ahora que quiero.
Yo también.
Pues tenemos muchas opciones. A través del pensamiento positivo, del humor, logrando un sueño reparador. De todo ello se está hablando en esta jornada.
Y además ahora está teniendo un breve descanso. Ramón Aragón es el director de Relaciones Externas de SCP Europe, uno de los artífices de esta jornada Back to Optimist, la vuelta, en definitiva, al optimismo. Ramón, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
¿Qué tal está yendo todo por allí, por el campus?
Uy, muy interesante, tomando muchísimas notas, Clara, de todas las cosas interesantes que allí están diciendo y transmitiéndonos lo que los asistentes han aportado. Es mucho positivismo.
Y vamos a empezar apuntando, Ramón, que esto no es una cosa, bueno, pues superficial, frívola, que estamos hablando de una vuelta al optimismo que está muy justificada de forma en ámbitos económicos, psicológicos, bueno, pues de todo tipo, y por profesionales muy acreditados a los que tenéis ahí organizando estos talleres express.
Exacto. Yo creo que queremos estar lejos también de esta aparente actitud naif que puede a veces percibirse el optimismo. No es un optimismo vacío en absoluto, sino que es un optimismo responsable. Creo que una de las citas que manejaban hoy es que el optimismo es una obligación ética, que dice Javier Urra. Tenemos que, y la actitud es una elección. Por tanto, tenemos dos opciones. Algunos somos por naturaleza un poco más optimistas que otros, o lo puedo entender, pero también es una opción elegir un camino de tratar de ver las cosas de otra manera diferente a la parte oscura.
Bueno, a través de muchos talleres express, como decíamos, que van un poquito a las raíces, ¿no? Uh-huh. De ese optimismo, a cómo construirlo, el sueño tan importante, que sea reparador, que sea satisfactorio y que nos haga levantarnos y empezar el día con buen pie, pero también el humor, tan importante. Y lo de la rentabilidad económica del optimismo, ¿sí? La verdad es que pues nos ha dado un poco la línea de flotación, ¿no?
En estos momentos, como sabéis, queremos y necesitamos que las empresas que ahora sobreviven, sabemos que hay muertes de empresas, cada trimestre lo estamos viendo, desgraciadamente, pero las empresas que quedan tenemos que aportar también esa rentabilidad. Cuanto más rentables seamos como empresas, más vamos a fomentar también el empleo y cambiarlo. Y se ha demostrado, Clara, que por estudios empíricos también, que las organizaciones orientadas hacia el positivismo son mucho más productivas. Por tanto, encontramos dos factores. Uno, que individualmente, como nosotros, en el entorno laboral, cualquier actividad nuestra, podemos ser más positivos porque ello va a influir en nuestra salud. Vamos a tener más salud, una mejor relación con nuestro entorno, un mejor bienestar y creatividad. Pero es que también para las instituciones, organizaciones o empresas para las que trabajamos, esas serán más rentables, tendrán más calidad en el trabajo que desarrollamos y en la cantidad de trabajo también. Hay estudios que lo demuestran también en ellos.
Bueno, importante. Se está celebrando todo esto en el campus de Madrid de SCP Europe, en la calle Arroyo Fresno número 1. No sé si estamos a tiempo de apuntarnos a alguno de esos talleres express, que vamos a ver cuáles nos quedan.
Felicidad, positivo.
Sí, pensamiento positivo.
Humor y optimismo, felices sueños, el líder optimista. Un líder, si es optimista, como que lo es más, como que puede conseguir que la gente le siga de una manera más especial.
Yo creo que hoy día no se concibe un líder que no sea optimista y positivo, porque el optimismo es irradiable a los demás. Lo mismo también que a veces el negativismo se puede irradiar, el optimismo se irradia. Y alguien que sepa cómo transmitir esa forma de verlo positiva el entorno, ese acaba convirtiéndose en un líder.
Estos talleres comienzan a la una.
Comienza a la una, exacto. Tiene una duración de 45 minutos y la pena es que todos son simultáneos. A mí me gustaría ir a todos, tanto de pensamiento positivo, cómo ser el líder optimista, cómo conciliar el sueño, técnicas para ayudarnos a eso y cómo compatibilizar el humor y el optimismo.
Oye, pues elegimos en el que estemos un poquito más flojos,
claro,
¿no? Y nos apuntamos a él cómo.
Tomaremos, pues muy sencillo, venir a Arroyo Fresno 1, no está muy lejos de vuestra sede en Ciudad de la Imagen, estamos en carretera M30, casi esquina con carretera del Pardo, y cualquiera puede venir, es gratuito y con una condición de cuando salga de aquí que trate de irradiar el optimismo del que le hayamos cargado, ¿eh?
Bueno, y esa liga del optimismo que nace en España, que se presenta oficialmente hoy, que ya funciona en países como Francia o Bélgica, y a la que yo me apunto ya, Belén, ¿tú?
Pues...
Hombre, pues yo me apunto.
Uy, se lo ha pensado.
A vosotras, a todos los oyentes también, y a todos los amigos y familiares de los oyentes, es gratuito y sobre todo... El compromiso mayor es que ese positivismo que tenéis a la hora también de tratar de promover esta iniciativa, que la irradiéis alrededor vuestro, de cada uno en lo que está en nuestra mano, en nuestro trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos. Y eso es lo más importante para contribuir a que la Liga del Optimismo se implante aquí en España, lo mismo que ya se ha implantado con éxito en otros países.
Que solo me lo he pensado por una cosa, a ver si me vais a poner un nivel en el sentido de si soy optimista o no, como para poder formar parte de la Liga.
aunque no sea lo suficiente optimista, el hecho de venir para acá y querer ser optimista, claro, es suficiente.
Claro, claro.
Entonces,
oye, que optimista no tiene nada que ver con tonto, ¿eh? Que hay que seguir trabajando y hay que seguir, claro. Bueno, pues pensando en eso, en los más de 6 millones de parados según la encuesta de población activa, y ver, bueno, pues cómo podemos arreglar esta situación, ¿eh? Así que nada que ver con eso. Optimistas, pero muy conscientes.
Exacto. El optimismo está más bien relacionado con la inteligencia. Y por otra parte, también quería decir, ahora que hablas también de los parados, los que todos pensamos cada día y sufrimos también, los que tenemos la suerte de trabajar, sufrimos por ellos, pero que un consejo, que cuando vayan a su próxima entrevista, que antes de comenzar, piense qué cara quiero dar de las dos que tengo. ¿Me van a contratar porque vaya a irradiar mis posibilidades de ver lo negativo o lo contrario, de ver lo positivo?
Seguramente por lo segundo, así que tenemos que potenciarlo. Ramón Aragón, director de Relaciones Externas de SCP Europe, artífice de esta jornada Back to Optimist, mil gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Noticias, después seguimos.